Oh, por Dios, Logan es la mejor película de superhéroes de la vida.
¿Tú quieres polla, ¿no, Merlin?
No, yo cálmate, vayamos con el show.
Pero...
Y bienvenidos a esta Century, en el podcast más random y pendejo de la web.
¿Volviste?
¡Sí, volví! No estoy desaparecido, no soy un fantasma y no sé qué más.
Ahora te arrastras, ¿no? ¿Qué pasa con voy a hacer mi propio podcast?
Váyanse a la mierda.
Eso dijiste esa vez.
No estaba muerto.
Estaba desparrando.
Después de un mes de ausencia, bienvenido Kevin al podcast.
Miren lo que trajo el hueco. Viniste técnicamente con varios huecos, Kevin.
Es cierto, no sé cómo sobrevivir.
¿Qué es esa tabla de surf improvisada te ayudó?
Esa que parece con gran acá, ¿no?
Exacto.
Pero... el mono guardián que compraste.
El mono le dije a él.
¿Qué pasa en mi maestro?
Para aclarar, Kevin tiene un mono mascota, slash maestro, slash guía espiritual.
Slash sensei.
Eso.
Pero bueno, antes de randomizar más, mi nombre es Arturo Valderrama.
Soy Diego H, arroba Blaze en Twitter.
Guillermo.
¿Y Kevin pasa?
El Renacido.
¡Sí!
Como la película de Leonardo DiCaprio.
Eso, que bien se arrastró por el lodo del hueco y llegó
solo,
hasta acá.
Solo que en vez de pelear con un oso, peleó con un mono.
¿Qué hora es su mascota, amigo?
Ese mono mide como 10 centímetros. ¿Cómo pudo haber peleado con Kevin?
Es Kevin.
Aún así le hizo pelea, que casi pierde.
El mono te tuvo lástima.
Pero bueno, obviando ese tema, ¿de qué vamos a hablar?
En esta ocasión vamos a hacer otro de nuestros famosos top 5.
Es el segundo, nada más.
Era famoso.
Uno de tantos top 5 que hemos hecho hasta ahora.
Vamos dos.
Pregunta, ¿cómo se?
Lo voy a hacer en algún momento, ¿sí?
Todo es relativo, ¿qué?
A ver.
De hecho, es el segundo capítulo más escuchado después de City Hunter.
City Hunter.
Ahí
ya, en esta ocasión vamos a rankear las películas de X-Men, al menos las 5 mejores, en honor a la película de Logan que salió recientemente.
Hace semanas.
Que hemos visto todos en grupo.
Ya no.
Cállate, Kevin.
Queremos
crear una idea de unidad, al menos en la votación.
Todos los que éramos miembros.
Me dejaron atrás, güey.
Tú no estabas.
Estaba...
en ese momento habías renunciado.
Yo estaba perdido, intentando pasar el guay, y usted estaba mirando.
Estabas en tu cabaña, en la selva. Tú eres terrateniente ya.
Nos mandaste una renuncia por escrito. Sí.
¿Cuándo, oye?
Con insultos innecesarios.
Es facilitado, ¿sabes?
Con un dick pic.
Bueno, sigamos con
el... Y bueno, ¿con qué película empezamos?
Bueno, muy parecido a lo que hicimos con Naruto, hicimos también una puntuación de cada uno, a cada una de las 10 películas de X-Men.
Individualmente.
Ajá, y luego la sumamos y la promediamos y hicimos toda una serie de procesos matemáticos que son muy complejos para explicar ahora mismo.
Y será que no le va a interesar.
Y ahora que nos damos cuenta, prácticamente innecesarios.
Sí, y llegamos a esta conclusión del top 5 que vamos a presentar. En el puesto número 5 está... Deadpool, del 2016.
Masacre.
Piscina de la Muerte. Película que también fuimos a ver todos los miembros de Estación Touré en ese momento.
En ese momento éramos 4.
Pero bueno, que fue la primera película de esta saga de X-Men en tener la clasificación para mayores de 18 años. Que muchos dirían que abrió las puertas para que naciera Logan este año.
O al menos como terminó siendo Logan, pues no clasificación R para mayores de 18. Porque de todo modo ya estaba planeada la película, ¿no? Pero... que se aprobara que fuera para mayores de 18 fue gracias al éxito que tuvo Deadpool.
Muy probablemente, de acuerdo a la recaudación que tuvo. Y también fue muy, muy bien recibida por los críticos. Creo que le gustó mucho a Kevin J. O al menos eso veo por el póster que tienes en...
tienes un altar en tu cuarto, Kevin.
Tienen que contarlo todo.
Sí.
Tu foto de perfil en la página de estaciontouring.p.u.
Ya tenemos página.
Es de tú con una máscara de Deadpool.
Hecha manualmente.
Bueno, me gustó por la, digamos, porque digamos, el personaje en sí es tiene una picardía, un humor bastante crudo, que lo reflejo bastante en la película.
Es muy autorreferencial todo eso.
Todo el rompe la cuarta pared que nos comen, pasarlo al cine fue bastante bueno.
Eso fue al menos bastante novedoso, ¿no? Porque nunca se había visto algo así en una película de superhéroes.
Claro, sí, es muy cierto. Ya nuestro mismo personaje era así, dando un vistazo en su cómic y hizo ver que ya quería que su personaje, digamos, en el cine o que le iba a interpretar a
Ryan Reynolds.
Él mismo, digamos, lo vio el futuro para que pueda hacer a Deadpool.
Así es, incluso a mí que no me gustó tanto la película, debo admitir que tuvo varias cosas novedosas, como lo que tú mencionas, o como la posesión del Reynolds que le hicieron al personaje.
Lo sodomizaron.
Sí, como a cierto miembro de la estación Turing.
Arturo.
Sí, podría decirse que yo inicié esa moda dentro de la estación y luego expandimos a todo el universo podcastero.
Arturo, lo hacían el Reynolds antes de que se llamara el Reynolds.
¿Y dónde están mis créditos, eh?
¿Dónde?
Ya, pero hablando de la película, la verdad me agradó porque mostraba esa picardía y ese tipo de humor, quizá no grotesco, pero un poco más actual, ¿no? Al promedio de la gente. Por ejemplo, la mayoría de chibolitos que se creen trolls, sin ofenderlos.
Niña fata.
Ajá. Se podrían identificar o les podría gustar mucho este tipo de humor, ya que están muy apegados a esto de joder a alguien, de molestarlo, de quizá hacerlo ver un poquito mal de la manera troll, ¿no? La normal. Creo que básicamente esto mostraba este personaje, ¿no?
Claro, es bastante burlona, lo cual es vigente en esta cultura de internet que vivimos ahora. Y la película en sí funciona más que nada como una sátira a las películas superhéroes que reinan ahora. Entonces apareció en el momento indicado y fue lo que necesitaba hacer para un inicio de la saga. Anyway, con eso podemos pasar al puesto número 4.
Y bueno, en el puesto número 4 tenemos a X-Men 2, que es la segunda parte de toda esta trilogía que nos han presentado desde los 90.
Finales.
Desde el 99, para ser exacto.
Por eso.
Muchos dirían que es el pico de esta trilogía. Todos dirían que es el pico de esa trilogía inicial, en realidad. Dirigida por Bryan Singer, que luego volvería para dirigir Days of Future Past, pero que abandonó esa trilogía para ir a dirigir Superman Returns.
Maricona.
Con resultados no muy exitosos.
Maricona.
Pero en fin, esta película es muy recordada y recibió tan buen puntaje de parte de nosotros porque representa bastante la oposición entre las ideologías de la hermandad de los mutantes versus los X-Men versus los humanos. Que por un lado la hermandad está representada por Magneto y sus ideologías totalitarias de la superioridad de los mutantes. Por el otro lado está Stryker, que quiere erradicar a los mutantes y quiere que solamente prevalezcan los humanos.
Claro, como una idea de infección.
Claro, como una discriminación. Y en medio de los dos, literalmente en medio de los dos, están los X-Men, que intentan prevenir una guerra entre ambos bandos, a pesar de que bien sabemos que una guerra es inevitable. Entonces son unos héroes que van con esta misión que sabemos que van a perder, pero que lo intentan de todas formas. Expanden más en el personaje de Wolverine. Creo que es la primera vez que se ven las escenas de el proyecto Wolverine, ¿o cómo se llama?
Arma X.
Se ve a Hugh Jackman un poco más cuerpón. En serio, no, tú mismo notaste que veías eso en los trailers.
Sí, la verdad, en la primera película se le notaba algo más delgado, pero a la vez un poco más alto quizá. Bueno, también por la delgadez, ¿no? Solo que se asemejaba más al cómic. Pero en las siguientes películas sí se le notaba más fornido, quizá porque el personaje iba a tomar más protagonismo.
En parte también porque algo que he leído recientemente es que a Hugh Jackman le dieron el papel como que cuando la filmación ya había comenzado en X-Men 1. Entonces probablemente no tuvo tiempo para prepararse físicamente. Estaba como estaba, nada más ya algo fornido. Pero más adelante sí le dieron una dieta. Supuestamente no podía comer hamburguesas y tenía que comer cada 3 horas, algo así. Y por eso ha sido tan extenuante ese papel hasta estos 17 años. En fin, otra escena que recuerdo bastante de X-2 es la escena de apertura. Entrando a la
piscina oval.
Sí, atacando al presidente. Es una escena muy bien grabada y a nivel de acción y de
coreografía.
Y de efectos especiales. Todo está muy bien. Incluso el personaje de Nightcrawler más adelante se desarrolla correctamente también. En base a sus ideologías de credo. Creo que cristiano.
Está en una iglesia cristiana.
Y bueno, creo que discutiendo en interno, lo que más nos llamó la atención fue que esto, a diferencia de quizás la primera película, ya nos mete más a fondo a los personajes. Los conocemos un poco más como ellos mismos y no como estos X-Men que tienen superpoderes y salvan a algunas personas y fin. ¿No? Sino que ya nos mete en una historia más profunda y claro, más interesante.
Claro, no, estaríamos viendo ahí que, digamos, si en ese tiempo no hay, o entre comillas, nadie sabía un poco de lo que era X-Men, ya en la segunda ya estabas ya más entendiendo qué cosa era ese mundo, quién eran los X-Men,
Y también le veías el lado humano, por más de que sea un mutante, es, asumo que me entienden.
Claro, veías ahí el choque político que puede haber acá en la realidad.
Claro, hay una alegoría interesante a lo largo de esta trilogía en la que se trata a esta condición de mutantes como lo que se trataría en la vida real a la homosexualidad, lo cual se puede ver también en el director, que es homosexual, o en Magneto, que es interpretado por Ian McKellen, que también es un ícono gay muy importante.
O también en nuestro futuro episodio de Steven Universe, vendrá en unas cuantas semanas.
Ya está terminado, pero...
Pero esto tiene más vigencia cultural ahora mismo.
Tenía que ser un spoiler.
Así que será publicado antes.
Pero lo que dice Arturo es bastante cierto. La primera película de X-Men es más que nada una presentación al equipo, como dice. Porque hay que tener en cuenta que esa película de X-Men es la primera de superhéroes así con un presupuesto más grande. Que es más que nada un experimento para probar si funciona o no. No están como que buscando hacer una gran película, sino una película exitosa. Entonces... hay que darle el crédito a esa película por intentar al menos algo nuevo y porque nos ha traído lo que viene hasta ahora, a pesar de que no ha quedado en nuestro top 5 la primera película.
Claro, como recalcamos también, eso fue, digamos, la apertura de toda esta saga ya.
Y bueno, creo que esto sería todo por esta película. Pasemos al siguiente lugar.
En el puesto número 3 está X-Men First Class.
O Primera Generación. Es... más que nada la precuela, ¿verdad? Está ubicada antes de la X-Men 1, 2 y 3, ¿no?
Claro.
Con, como bien dice, el inicio de los X-Men, ¿no? Con el profesor X o Charles Javier, Xavier, joven todavía, ni siquiera hacía un equipo, o todavía caminaba.
¿No? Todavía tenía pelo.
También, está ubicada en los 60, ¿no? La película, cuando claro. Recién conoce Magneto, forma un equipo... Ni siquiera podrían ser los X-Men, ¿no? Porque trabajan para el gobierno, o con el gobierno, ¿no? Claro. Con un agente federal o así.
Es el comienzo de su relación homoerótica.
Obviamente.
Y ahí, no se ve, digamos, en los...
Es la trama secundaria.
En las películas ya sabemos cómo comenzó todo esto del mundo de X-Men.
Claro, porque a partir de la primera trilogía que veíamos, siempre se mencionaba nada más que eran viejos amigos, algo así, que tenían un pasado juntos, pero nunca se mostraba... que cómo se conocieron o por qué se separaron. Esta es la película que viene a responder eso.
Ah, porque vemos también que, digamos, si hablamos del X-Men 2, en una parte Magneto le dice que él había construido conjuntamente con el profesor X el cerebro. Así que eso también se quedó en duda, porque ya se sabía que había una amistad, pero se perdió. Acá ya vemos cómo comenzó todo esto.
Y bueno, este tercer lugar, desde los primeros pósters que hemos visto, lo primero que saltaba a la vista o llamaba la atención era los trajes que se asemejaban bastante a lo que es el cómic, ¿no?
Ni tanto.
Se asemejaban más que el resto.
Ese sí, ya no es un cuero totalmente negro, además tiene a la zona del pecho del amarillo, ¿no? Clásico.
Claro, antes parecía uno de esos fetiches de cuero de Dominatrix que se ponían en los 90.
Ahora tiene colores amarillos en el pecho.
Sí.
Pues sigue siendo cuero, Dominatrix.
Claro, fijamos, también estuvo en la era de tipo oscuridad, los trajes todo de cuero negro.
Pero es Dominatrix 90.
Claro, tiene que ver con los 90 también, con Matrix o eso. Se ve siempre cuero negro.
Claro, quieres hacer una película con tono serio, ponle cuero negro. O sea, la ley de los 90.
¿Quieres llamar a tus fans de X-Men? Ponle cuero negro y amarillo.
Claro, porque esta película viene después de X-Men 3 y X-Men Wolverine Origins, que habían decepcionado bastante a la mayoría de los fans. Entonces necesitaban ganar de vuelta a los que habían perdido. Intentaron esto con una nueva apuesta con un director relativamente nuevo, que es Matthew Vaughn, que de ahí fue a dirigir otras películas exitosas como Kick-Ass o Kingsman, que vale mencionar también que ahora está en conversaciones para dirigir Man of Steel 2, que probablemente podría salvarla porque tiene una visión para adaptar cómics muy muy colorida, ¿verdad? Como vemos, podía darle un traje de verdad de colores a Superman y no con esa desaturación de Zack Snyder, pero en fin.
Otra cosa que podría mencionar es que si bien en la saga de los 2000 la alegoría era sobre la cultura homosexual como representada en los X-Men, en esta precuela que se da en los 60 la alegoría va más bien por la discriminación racial, más que nada, que concuerda bastante también con el periodo respecto a las guerras por los derechos civiles y las protestas, más que nada, que se dieron en esa época. Esta alegoría o esta metáfora de los X-Men se va variando a través del tiempo, como lo hizo en los cómics, lo hace también en las películas, y recientemente en Logan, spoiler alert, la metáfora se convierte más bien en discriminación a los inmigrantes o a los refugiados, que es justamente el problema que quiere taclear la película de Logan. Y es probablemente el mayor problema con el que vamos a tener que lidiar nosotros de aquí a futuro, en gran parte por las políticas migratorias de Donald Trump, que esperemos que no sean tan exitosas y que terminen muy pronto, pero por lo pronto sí están causando muchas discriminaciones.
Esta película es muy buena también porque representa la diferencia que tienen los ideales entre ambos personajes, obviamente Charles y Eric, porque son dos personas que de por sí son muy buenos amigos, solamente que por la forma en la que quieren obtener su objetivo tienen esa diferencia. Charles fue la víctima de los campos de concentración de los nazis en,
no es cierto, es Eric.
En su época, vale la corrección entonces. Mientras que Charles nació en una casa muy adinerada y estaba...
Era una familia estable.
Y estaba acostumbrado a llevarse bien con los humanos porque él no tiene una mutación que lo diferencie mucho. Entonces él ve a los humanos como personas iguales a él, que lo entienden. Incluso que él puede manipular, y personas que entiende, sobre todo porque tiene una gran empatía, ya que puede leer sus mentes. Entonces literalmente se da cuenta que son iguales que él. Mientras que Erika ha vivido bajo el yugo de los nazis durante tanto tiempo y ha estado cazándolos durante su juventud en Argentina y lugares así.
Más que nada en Argentina.
Se considera él mismo el monstruo de Frankenstein, ya que él es la creación de toda esta crueldad de... ¿Cómo se llama el personaje de Kevin Bacon? Sebastian Shaw. No confundir con Leslie Shaw.
¿Quién?
¿Quién es?
Una actriz peruana, creo, o algo así. Pero ha salido en películas peruanas.
Ya la mierda, no más de eso.
Creo que es una cantante relativamente famosa.
A la mierda, hotel.
Creo que tuvo un video porno.
Sí.
Sí, cuéntame.
Tengo... No, pero eso es básicamente lo que digo sobre los personajes principales de esta película. Hay un cameo también de Wolverine.
Como siempre.
Aunque haciendo una aclaración, spoiler alert. Mira cómo terminó Charles en Love. Se los digo. Y ahora volvamos.
Sí, pero es una buena acotación porque en la vida de Charles sí podemos ver cómo inició desde que nació, fue creciendo, se hizo viejo, hasta su final en Logan. Es una vida muy triste en ese sentido. Pero bueno, también se explica por qué Charles está en una silla de ruedas, que es en gran parte por culpa de Magneto.
Y la que disparó. Está sí. Disparando balas de metal al que controla metal.
Un poco irónico, ¿no?
Pero si no lo hacía, iba a morir todos los de los barcos, ¿sí?
Y si lo hacía, obviamente iba a desviar las balas y iba a caer alguien que ni siquiera participó.
O tal vez no se daba cuenta y le disparaba en el cuello, como Mystic.
A la mierda.
Aunque podía simplemente pararlo, no desviarlo.
Sí, podía.
Y hablando de Mystic, ese es uno de los primeros papeles en el que Jennifer Lawrence adquiere un protagonismo mayor. Sale bastante joven en esta película. Sí, chicos, dejen de hacer esos gestos de The Fappening. En fin, Jennifer Lawrence y los dos actores, Michael Fassbender y James McAvoy, han crecido bastante a partir de esta película, que en gran parte los lanzó al estrellato. Yo diría que ellos tres son algunos de los actores más importantes de la época actualmente, y en gran parte es gracias a esta película, que no solamente revitalizó la franquicia, sino también a las carreras de ellos.
Y bueno, se preguntarán cuáles son nuestros dos primeros lugares.
Ustedes creerán que nuestro primer lugar es Logan.
¿Por qué lo dices?
Porque tiene la mejor puntuación en Rotten Tomatoes y todos los críticos están diciendo que es la mejor película de superhéroes.
A la mierda ellos.
The Dark Knight y cosas así.
A la mierda.
Recuerda que yo no lo vi.
Cállate, que ¿qué te dijimos acerca de aparentar unidad en una votación?
Pero sí, Logan tiene cierto estilo diferente y muchos dirían que es más seria y más adulta que el resto. Y en realidad sí lo es más seria. Pero aquí estamos juzgando la calidad y en gran parte también nuestros gustos. Así que para revelar el puesto número 2.
Y bueno, como ya prácticamente lo estaba spoileando Diego, nuestro segundo lugar es Logan. Sí, yo lo sé. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué Estación Turín? ¿Por qué?
¿Por qué?
Yo solo quiero saber por qué.
No llores, no llores.
Pero el puesto número 2 es un puesto bastante bueno. O sea, lo hemos puesto por encima de algunas buenas películas. Solamente está debajo de una que nos ha gustado mucho en particular, que en realidad recibió una puntuación perfecta.
Casi.
Pero, ¿qué podemos decir de Logan para no, para que no quede como que le estamos insultando?
Acá me quedo callado.
Aunque pendejo no lo he visto.
Bueno, yo podría empezar hablando, ya que, digamos, desde una perspectiva de no tan fan, sino que viendo quizá la las películas de X-Men con un poco menos de nostalgia o fanatismo, noté que esta película era bastante predecible. Prácticamente a mitad de la película ya le había dicho a mis compañeros cómo iba a acabar. Luego me fui al baño y en verdad se acabó, porque se notaba mientras iba avanzando la película.
Sí,
y
te demoraste sospechosamente bastante tiempo en el baño.
Sí, lo suficiente para hacerlo un par de veces. Pero era necesario para que se me vaya esa frustración. En fin, a ver, para no entrar en tantos spoilers, desde el momento en que Laura... No me refiero a spoilers del baño, sino de la película.
Claro.
Sin entrar a tantos spoilers, desde que a Laura encuentra esa bala con el... Llamémosle la kriptonita de Logan, no recuerdo ahora bien.
Adamantium, carajo.
Bueno, Adamantium. Desde ahí ya se supone, es una bala, ¿no? O sea, ¿qué más puede hacer con una bala? Va a buscar una pistola y al final con eso es lo más probable que salve a Logan, o al menos lo deje moribundo para que ya acabe la película. Desde la parte en la que la flaca mexicana esa muere y le deja a la chibolita a cargo, ya se asume que van a ir a un recorrido, posiblemente encuentren al villano, peleen y bla 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 bla. Y eso sí, spoiler alert, la manera en la que muere el profesor es quizá un tanto rápida. No hay mucha pelea. Claro, la sensación que da Logan de tristeza y todo eso se siente, y no puedo negarlo, ¿no? Da nostalgia y todo, pero digamos...
Es un viejito de 90 años con Alzheimer. ¿Qué pelea querías que diera el profesor?
O sea, me refiero a que al menos tratar... ¿Recuerdas que en medio de la película y él estaba dando esos ataques y que hacía que todo el mundo esté descontrolado, llamémoslo así? Bien pudo hacer al menos eso por un buen rato. Aunque se
pero
le
dio... Pero no lo hacía a propósito, estaba descontrolado, como dice.
Ya, bueno, pero
cualquiera diría que esa es la peor película de X-Men que has visto, por todas las críticas que estás diciendo.
No son unas críticas, porque el que sea predecible no creo que sea malo, sino que los mismos personajes, o sea, los actores dieron detalles desde el momento en que, como te había dicho, que Hugh Jackman dijo que era la última película, bien se podía asumir dos cosas, ¿no? O que él moría y le daba el pase a otra persona, o bien simplemente acababa la historia en la que él no muere, pero hace algo, digamos, y se va lejos, se aleja de todos, en plan, algunas series que se han visto para un posible regreso, ¿no? Que es lo típico en esta cultura actual, y eso pasaba, ¿no? Lo rescatable para mí es el personaje de Laura, ya que por muy pequeña que se vea y muy quizá delicada, al momento de pelear se le nota tan naturalmente esa ferocidad, digamos, al igual que lo tiene Logan.
Instinto asesino.
Sí, y se le nota muy naturalmente, así que creo que bien podrían hacer una película de ella y sería bastante, bastante buena.
Pero no.
¿Acaso porque es una chica crees que no pueden sacar una película protagónica de ella?
Bueno, demasiado riesgo. Si la hacen, van a ser con todos los demás chibolitos y niñitos.
Bueno, ya que yo soy desafortunado de que no lo he visto.
Marica.
Desafortunado.
¿Dijiste que supuestamente lo mataron con una bala de adamantium?
No.
Oye, es cierto, ¿por qué le has spoileado toda la película?
No, lo digo por la cuestión de que, digamos, en Origins le pasó lo mismo, solo que simplemente le borraron la memoria.
O sea, acabo de aclarar que la bala le cayó al clon de Logan, no a Logan.
Nunca mencionaron ningún clon, Arturo.
No dicen clon.
¿Por qué le spoileas toda la película?
Porque traté de no hacerlo, pero con sus preguntas, que no me deja alternativa. Pero con todo lo que dije, no trato de menospreciar la película. La verdad, en sí, me gustó bastante. Se le notaba que era un desenlace, ¿no? Como bien se asume.
La conclusión.
O sea, es una película para despedirse del personaje de Logan.
Creo que fue un buen cierre y un buen... usaría un término de Pokémon, Baton Pass, hacia Laura. Y sí, la verdad me agradó como película en sí, no como saga de X-Men.
Como parte de X-Men, ¿cómo la calificarías?
Predecible.
Es una película muy diferente al resto de la saga. Es bastante lúgubre y deprimente. Es, se lleva, se toma a pecho el realismo de los personajes y el profesor que podía detener el tiempo en su juventud. Ahora ya que tiene Alzheimer y no puede controlar, un viejito normal no puede controlar bien su cerebro, él no puede controlar sus poderes y se vuelve una, como dicen en la película, un arma de destrucción masiva. Y se respeta la relación entre Logan y el profesor, y Logan lo mantiene a él
oculto
para que no lo asesine o no se lo lleve el gobierno simplemente. Y el propio Logan también sufre bastante las secuelas de la edad, del adamantium que le pusieron, se vuelve, como él dice, su veneno. Tanto así que llega a contemplar el suicidio con esa bala de adamantium, que en realidad yo temía que ese fue el final, que al final simplemente después de toda la aventura Logan decide terminar su propia vida porque es muy doloroso ya lo que está viviendo. Se ve que ya no está sanando correctamente, se ve que ya no tiene aspiraciones de heroísmo o grandeza, simplemente está intentando ganar su próximo cheque para intentar salvar al profesor y comprar un bote, como dicen, para vivir en el mar, aunque queda bien claro que los dos saben que eso no va a suceder, que no van a llegar a eso, que los dos están robando tiempo a la vida. Al final el profesor comete un acto tan selfish,
egoísta, carajo,
tan egoísta, que se une a esta familia y pasa la noche con esta familia que lo rescata a ellos,
que encuentran en el camino, no los granjeros,
solamente para vivir la vida en familia una vez más antes de morir, a pesar de que sabe que está trayendo bastante peligro a ellos al llevar a la niña Laura a ese lugar. Y literalmente la familia termina muriendo por culpa de la negligencia del profesor.
Uno por uno.
Al menos tuvieron protagonismo.
Sí, al menos debió haber sobrevivido el niño.
No era niña.
Tenía menos de 18 años.
Tal vez.
Aunque parecía que estaba algo interesado en Laura. Pero, en fin, me parece, como digo, bastante deprimente. La película parece evocar las películas de western, de vaqueros de los 70, que también tenían esta tonalidad tan
fatalista.
Sí. E incluso durante la película hacen una referencia a una de esas películas, creo que se llama Shane, una película que le enseña, que el profesor le enseña a Laura en el hotel, y al final durante el entierro de Logan, ella misma hace una cita de la película como para recordar a Logan.
No es un spoiler si han visto la mitad de la película al menos.
Y lo que no.
A la mierda, después del que quiera.
Me parece interesante porque continúa con este estudio del personaje que tiene la maldición de la inmortalidad, ya que Wolverine no puede morir, en parte porque envejece muy despacio y en parte porque se sana tan rápido.
No podía morir.
Sí, y al final murió y dejó de no poder morir.
O sea, se murió.
El propio personaje de Logan intenta alejar a las personas, es decir, no crear vínculos, porque sabe que toda persona con la que se encariñe va a terminar muriendo, ya que él tiene una vida tan larga y ya que atrae a tantas personas negativas, siendo él un arma de guerra. Y entonces, a lo largo de la serie, hemos visto cómo sufre cada vez que pierde una persona y no permite que alguien entre su corazón. Pero al final de esta película sí permite que Laura entre y forman este vínculo padre-hija, y al final sí llega a ser como un padre para ella, pero tristemente también es el final para él. Entonces me parece bastante simbólico y sentimental todo eso, y esa sería mi parte favorita de la película.
Ay, que también evoca este lado humano, como ya lo había mencionado en X-Men 2, por más de que sean mutantes, ¿no? Muestran esos sentimientos que usualmente tenemos las personas hacia los demás. Y a la vez las percepciones, esa forma de ser que por más de que te hayan guiado de una manera, si una tercera persona te cambia completamente tu vida o tu forma de ser, se ve en esta película que Logan ha tenido que cambiar. O sea, si te das cuenta, en las primeras películas trataba de salvar a todos, tenía esa misión o esa visión que tenía Charles también. Y al final ves cómo todo esto cambia y dicen como que, ¿ya para qué? ¿Por qué voy a tener que salvar a todos estos? Ya se están preocupando por ellos mismos o por lo que queda de ellos. Y te das cuenta que todas estas ganas que han tenido de salvar al mundo se ha decaído hasta el punto en el que ambos mueren. Y, y nada, simplemente lo más que pueden hacer es rescatar a estos pequeños de la muerte,
que son los vestigios de los X-Men, los pocos mutantes que quedan, y pasarle la antorcha, como dices, para que tal vez tengan un futuro mejor. Pero es bastante deprimente porque en verdad nuestros héroes perdieron todo lo que hemos visto en las películas anteriores. Ha llegado a ser para nada porque son derrotados por los humanos de la forma más cobarde posible, siendo envenenados por los transgénicos en las comidas y cosas así. O sea, ni siquiera en épicamente una guerra, una batalla o en algo intelectual, simplemente nos atacaron.
Una muerte por la parte.
Nos atacaron por detrás.
Es como Hulu.
Como decimos, es una película muy deprimente, pero en parte por eso es buena y por eso está tan bien calificada en nuestro ranking. Hay algunos detalles que no le gustaron a Arturo, pero sí, diríamos que es una película muy buena y definitivamente la mejor de la trilogía de Wolverine.
De lejos.
Y con eso podríamos pasar al puesto número 1. Ustedes dirán, ¿cuál es el puesto número 1?
Obviamente.
Tal vez sea Apocalypse.
No jodas.
Tal vez sea X-Men 3 o Last Stand.
Sí, es ese.
Es largo, creo.
Tal vez es Wolverine.
No, ustedes lo adivinaron, es Wolverine Origins.
antes de que se suscriban.
Bueno, la película que obtuvo una puntuación perfecta, como dije, y que queda en primer lugar, es X-Men Days of Future Past. Personalmente, mi película favorita de superhéroes en general.
¿Te derrites por eso?
Dentro y fuera de la saga de X-Men. Pero en realidad todo nos gustó bastante, o al menos eso diría la lista, que todos tienen la puntuación perfecta.
Dijo que sí.
Es una película que explora el futuro postapocalíptico de los X-Men. Lo que quiero decir es que en el futuro tiene esta parte deprimente de Logan, pero en el pasado tiene esta parte aventurera de los X-Men. Entonces es una mezcla, es un balance de los dos, para mí.
Esta película particularmente a mí me agradó por la temática esta que ha tenido de viajes en el tiempo, lo cual ya lo había mencionado en un podcast anterior. Esta manera de ver esos viajes en el tiempo, de que no se puede cambiar por más de que lo intentes, y demás suposiciones o teorías que se tenía, que mientras están viajando lo están comprobando, ¿no? Es como que te dejaba en suspenso de que en verdad se puede hacer esto o va a pasar esto. Oye, ya se van a salvar, y luego te das cuenta que no se puede y regresan, y es como un suspenso en cada instante, y te dejaba con ganas de ver la película, pues.
De cierta forma sí, pero habría que especificar. Creo que te refieres a la escena final, de repente, donde ves al Magneto joven que está a punto de arruinarlo todo, secuestrando al presidente o asesinándolo más claramente, y mientras Magneto viejo está protegiendo a los X-Men, no llega a derrotar a los humanos como siempre quiso, sino al contrario, llega a ser derrotado por ellos y por las creaciones que también tienen influencias mutantes. Me gusta el tema de la esperanza que te deja esta película, ya que siempre están intentando definir a los mutantes y a los humanos y qué es lo que nos diferencia los unos de los otros, pero lo que tenemos en común más bien es la esperanza que siempre tenemos, a pesar de que las situaciones pueden parecer adversas. Siempre podemos tener esperanza de que la otra persona va a tomar la decisión correcta, o de que la sociedad no se va a fundir a sí misma. El propio Charles al final de la película decide no controlar a Raven. Y,
Mystique.
O a Raven.
Mystique.
Jennifer Lawrence. Le permite tomar su propia decisión, porque sabe que si la controla solamente, en algún momento va a dejar de controlarla y ella va a tomar la decisión equivocada. Pero como confía en ella, ella termina tomando la decisión correcta y genera un futuro más alegre para todos ellos al final. Pero tristemente, gracias a Logan, sabemos que los esfuerzos fueron inútiles. Terminan muriendo todos los X-Men. Así que, como dice Arturo, el cambio que hicieron no fue tan profundo, y la propia línea de tiempo se corrige a sí misma y va en contra de los viajes del tiempo. A pesar de que muchos de ellos sí tuvieron una vida larga, así que en teoría sería mejor que lo que vimos en el futuro de X-Men: Days of Future Past.
Hasta que el profesor los mata.
Pero mi escena favorita de la película sería en la que los sentinelas están masacrando a los X-Men al futuro. Es muy cruel y gráfica. Puede mostrar cosas muy feas debido a que algunos X-Men no tienen forma humana, como a Iceman que le pisan la cabeza, o a Colossus que lo parten en dos así arrancándolo mitad y mitad.
Horizontalmente, solo para dar más detalles.
Sí, es muy gráfica, pero representa perfectamente el horror del futuro que viene si es que no toman la decisión correcta en el pasado. Lo cual apela bastante a mi lado fanático del sci-fi, ya que Volver al Futuro es una de mis películas favoritas. Es mi película favorita. Tengo cierta debilidad hacia las películas de viajes en el tiempo. Pero en fin, esa sería la razón por la que es mi película favorita. Y creo que eso sería todo. En lo que respecta a esta película y al top 5 de X-Men. Como dijimos, sí nos gustó bastante Logan, solamente que no es nuestra favorita. Pero sí, le daríamos nuestro pulgar arriba. Y nada más, esto sería todo por el capítulo de hoy. Nos vemos tal vez la próxima semana con Steven Universe.
O posiblemente con las sitcoms de los 90. Ya veremos.
Sí, tenemos varios capítulos planeados en el futuro. O estamos hablando desde el pasado. Eso sería todo entonces. Bye.
Adiós.